Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por acompañarnos hasta las 4 de la mañana en la cadena COPE. Comienza en la radio el primer despertador de este medio, de la radio. Muchas gracias por estar escuchando la radio, por estar despierto haciendo cosas. Y te vas a dar cuenta que a partir de ahora comienzas dos trepidantes horas de radio en el que conectan rápidamente con la cantidad de gente que no concilia el sueño, con los trabajadores, con la gente que sale a currar ahora, con la gente que está escuchando la radio en la cama. En cualquier caso, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero ponerte hoy la primera calle positiva del día, porque en este programa nos alejamos de la política, nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón, aunque a veces pues nos lleva a estos sinsabores, ¿no? Porque esta primera calle positiva del día habla de un hombre que merece como pocos nuestro reconocimiento por su aportación al mundo del baloncesto en nuestro país. Lo acabas de escuchar, Gonzalo lo acaba de contar. Se trata de Javier Imbroda, que nos ha abandonado este domingo tras batallar contra un agresivo cáncer de próstata. Mira, actualmente el melillense era consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, pero su nombre está grabado en letras de oro por su trabajo al frente de la selección española de baloncesto. Muchos le consideran el padrino de la generación de oro comandada por Pau Gasol. Con él, nuestros chicos conquistaron en 2001 la medalla de oro del Eurobásquet, un triunfo al que más adelante, ya con otros entrenadores en el banquillo, se sumaron muchos otros, como el oro en el Mundial de 2006 o incluso la medalla de plata olímpica en Pekín 2008. Y como anécdota, en 2002 Imbroda se convirtió en el único seleccionador español que ha logrado ganar a la prácticamente invencible selección de Estados Unidos. Fíjate, años más tarde, tras 17 temporadas al frente de diferentes equipos de la Liga ACB, decidió cambiar las canchas de juego por la política. En ello estaba cuando le fue detectado en 2017 un cáncer de próstata. Tras meses de tratamiento, lo superó y decidió crear la Fundación Javier Imbroda, que atiende diariamente a niños con el deporte como herramienta de inclusión. Y durante este tiempo, la organización sin ánimo de lucro se ha sostenido en pie con sus propios recursos, ya que no cuenta ni con subvenciones ni con ayudas públicas. Así que desde Poniendo las Calles nos lamentamos. A principio de año reapareció el cáncer y en esta ocasión no ha sido posible hacerle frente. Imbroda ha fallecido a los 61 años, pero te aseguro que no nos olvidamos del enorme legado que nos deja. Así que gracias por tanto, amigo. Descansa en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Comenzando a poner las calles en este lunes 4 de abril de 2022, haciendo radio en directo con mi jengibre y miel calentito en mi taza, bien calentito para ablandar este frío que estamos teniendo en muchos puntos de España. Pero comenzamos ya esta semana número 14 del 2022 y lo hacemos hablándote de recetas de toda la vida. En esta ocasión, de los platos típicos de la gastronomía de Montefrío, en Granada. Porque surge esto en un grupo de Facebook que se ha empeñado en recuperarlas todas y en volver a hacer que se cocinen y también las disfruten todos los vecinos. Esto está muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, anda que no toca por poner calles todavía.
Claro, es lunes y antes de que acabemos la hora vamos a tener por aquí con nosotros a Jorge Casesmeiro. Él nos va a hablar hoy del libro El fraude de la memoria histórica, del abogado e investigador Guillermo Rocafort, que es antiguo caballero legionario. A ver qué nos cuenta. Ya verás, porque va a estar muy interesante.
Sí, todo lo que hace Jorge, además, nos sitúa en España ayer, hoy y siempre, un gran país y grandes personas que han trabajado desde hace un montón de tiempo en que tengamos el país que disfrutamos a día de hoy, que no es tarea fácil. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y si hablamos de tiempo, ¿cómo vienen las cosas?
Pues mira, hoy nos tenemos que fijar en el norte, donde vamos a encontrar unas nevadas débiles en la zona cantábrica y más de 5 centímetros de nieve entre los 900 y los 1000 metros de altura. Tened las cadenas ahí a la vista por si acaso. En el resto de la península, por otro lado, tendremos lluvias en el sur, sobre todo en la zona de Almería y Murcia, pero también van a llegar hasta Alicante, Valencia y Albacete en menor intensidad. Lluvias también vamos a tener en las Islas Canarias prácticamente durante todo el día. En el resto de la península, pues vamos a tener sol y, sin embargo, las temperaturas, un ambiente frío con unas máximas que no van a pasar de los 16 grados, salvo en Canarias, evidentemente, que van a llegar hasta los 20. La zona más fría, pues ahora mismo es el norte interior, o sea, Castilla y León y Navarra, con heladas a estas horas de hasta menos 4 grados de temperatura y van a llegar solo a 9 grados de máxima, así que mucho frío ahí en el norte.
Madre mía, hoy sin duda alguna camiseta interior debajo del calzoncillo para que los hombres no nos cubramos bien el lomito. Las mujeres también que lo quieran hacer lo pueden hacer perfectamente porque lo van a agradecer un montón. Si algún ponedor nos quiere contar el tiempo que tiene en su alrededor, oye, lo puede hacer a través de las redes sociales. En Twitter estamos en @poniendocalles. Si te apetece hacerlo a través de nuestro Facebook, es facebook.com/poniendolascalles. Y si te atreves a marcar el teléfono del estudio, gratuito además, 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar tienen el diploma oficial.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuentas ahora a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
O sea que la
y
historia,
ahora ya vuelvo para casita.
La historia es que primero va uno a comprar el producto que luego en su supermercado tiene que venderlo, ¿no?
Exacto, exacto, sí, eso es, eso es.
Hola, buenos días.
¿Por qué estás despierta?
Porque estoy preparándole el desayuno a mi marido, que se va de viaje.
¿Dónde está tu marido? ¿En qué parte de la casa ahora mismo?
Está duchándose.
Ajá, ¿y qué te ha pedido algo en concreto o tú le pones el desayuno que consideres?
Como hace régimen, pues nada, una lonchita de jamón de York, ay, un poquito de quesito de este light, sí, un buen zumo de naranja y su café para jamón.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Eindhoven. Esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Uh-huh. ¿Cómo nos escuchas desde allí?
Pues a través de la aplicación Poniendo las
Calles. Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo que puedes marcar tú ahora para contarnos cómo estás poniéndole las calles a este lunes 4 de abril. Si entras en directo, el diploma será para ti. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguro que en tu pueblo hacen algo que es típico y que la gente cuando va lo compra y disfruta mucho. Cosas típicas de tu pueblo, hablamos de ello en Facebook.
Just to look good time, no matter how long it takes, how many holes.
Y con la excusa de que en Montefrío vamos a empezar a hablar de las cosas típicas de por allí, pues estamos ampliando un poco el espectro de conocer esas cosas que muchas veces nos ofrecen los pueblos, porque es verdad, Bea, que muchas veces se tiene que hacer unos cuantos kilómetros para probar pues algo típico de no sé qué localidad. Por ejemplo, en Maqueda, fíjate el pan tan rico que tiene Ángel. Pues uno se hace unos cuantos kilómetros para comprarle a Ángel un pan excelente. Bueno, pues tiene, muchos pueblos tienen esas pequeñas cosas que nos hacen que nos movilicemos para probar, por ejemplo, un buen arroz, para tomar unas gambas determinadas, unas frutas. Y claro, cada sitio tiene sus cosas típicas y los ponedores hoy están arrasando, dándonos ideas.
No podía faltar, porque de las cosas más famosas es María Molina, que nos cuenta que la roda... Los Miguelitos.
Los Miguelitos, por favor, qué delicia.
Además que se comen sin sentir, ¿eh? Sí, sí, se suele decir.
Uno ya no vale, ya tienen que ser tres.
Qué buenos. Carmen Pastor, en Madrid, los callos, las rosquillas listas y las porras. O María Elena, que cuenta, pues en el mío son solo cosas ricas. Alcachofas, espárragos, melocotones, peras, manzanas, guindillas, pimientos del piquillo. Y buenísima toda la huerta que tenemos en Carcar, en Navarra. Nos ha escrito Marisa, ella es de Tauste, en la provincia de Zaragoza. Dice que allí lo típico son las cajicas y los fullatres.
¡Qué rico, por favor!
Bueno, José Luis Caballero nos dice que en Cigales, en Valladolid, pues ¿qué te va a decir? El vino y la morcilla.
Claro que sí.
O Pedro Martín nos habla de los mazapanes de Sonseca. Claro, que es muy típico allí en la zona de Toledo, ¿verdad? Todo lo que es el mazapán.
Aquella zona, además, como se hace todo de una manera artesana, está todo tan rico, ¿verdad?
Riquísimos. María José Pérez, que ella escribe desde Asturias, pues aquí la fabada, el cachopo y el arroz con leche. José Antonio Calvo, que dice que los bolos y el cocido maragato, que además lo han disfrutado este domingo en un frío día de abril en San Martín del Agostedo. Es que hoy ha hecho mucho frío y apetecía, ¿verdad? De legumbre, comer de legumbre.
Hombre, claro.
Mira, Agustín Anusquín, bravo, que también ha escrito, dice que su pueblo es Ardales, en Málaga, y que allí lo que triunfa son las galletas de almendras. Y claro, que luego está el día de la matanza, claro, que esos chorizos para chuparse los dedos.
Bueno, hay un montón. Fíjate que hemos dicho, Bea, que íbamos a hablar de Montefrío y acaba de entrar un mensaje de una ponedora que se llama Evelia Gracia. Dice, anda, vais a hablar de mi pueblo, de Montefrío. Lo típico aquí son los bollos de manteca. Y está ilusionada porque vamos a hablar de Montefrío ahora.
Qué bien, bueno, pues nos alegra que esté encantada. Tenemos también a Francisco Pérez, que está en Vitoria. Dice que él allí destaca, espero pronunciarlo bien, el Gosuá. Dice que es un dulce que está... El Gosuá.
Sí, sí, el Gosuá, delicioso. Gosuá. Sí.
Dice un dulce que está buenísimo.
Sí, sí,
No lo conozco, no lo había probado.
Es,
no lo he probado.
Es una locura. Es como un bizcocho con nata, así como un poquito borrachito.
¡Uy, qué
y
bueno!
Encima tiene como una cremita, como si fuese un tofe, y es espectacular. Es uno de... Mira, la primera vez que yo fui con la jungla a Vitoria, me puse morado a Gosuá, y la segunda, el que montó la comida esa primera vez, me preparó una bandeja de horno de todo Gosuá.
Gosuá, pues ya no se me olvida, y esto lo voy a probar yo cuando vaya.
Locura,
por la zona.
Delicioso.
Jesús Moreno, en mi pueblo Alcalá de Guadaira, el sopeao y las tortas de Alcalá. Y también Pepe Romero, que dice, pues en Alendín, uno de tantos platos que aquí son conocidos son las migas y también las papas fritas con longaniza.
Uy, qué delicia, por favor. Bueno, pues nada, hoy todos los ponedores a hablar de sus pueblos o de los pueblos que conozcan para compartir de qué presumen en cuanto a la cocina, esas cosas ricas que podemos encontrar en los pueblos de España. Hay unos pueblos maravillosos y tenemos un país genial, con lo cual tenemos una página de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, si me sigues, me aparecerá tu nombre en grande en la pantalla de ordenador que tengo yo aquí delante. Y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Diego Estebas Alcaide lo acaba de hacer, así que Diego, bienvenido al primer despertador de la radio. Son las 4:18, 3:18 en Canarias y estamos acompañándote, hagas lo que hagas, intentando dormir o en activo ya. Hay mucha gente que está en la carretera. Un abrazo a nuestros camioneros. Y déjame que te cuente, porque esto habla de un pueblo granaíno que, bueno, pues se ha empeñado en recuperar palabras como cuajao, pavicas, sobreusa o incluso piticas de santo. Algunas de estas palabras lo que hacen es acercarnos a los 200 platos típicos de la gastronomía de Montefrío. Son recetas de otras épocas, algunas con siglos de antigüedad, que se han recuperado gracias a un grupo de Facebook, y una de esas recetas es la del cuajao montefrieño, de origen nazarí, y que solo se hace en esta localidad granadina. Se prepara con frutas del tiempo, lo que hace que cambie de sabor en cada época del año. Y la iniciativa se ha puesto en marcha gracias a Marisol Vilches, que es profesora jubilada de la localidad. Ella fue la que creó la página de Facebook Patrimonio de Montefrío y cuenta ya con más de 18.000 seguidores. Atención, ponedor, porque Marisol estuvo en la tarde de COPE y dice ser la primera sorprendida del éxito que ha tenido.
Madre mía, sí, yo me sorprendo cada vez que miro y veo que van aumentando. El pueblo tiene un poco más de 5.000 habitantes. La página recupera muchas cosas que yo pensé que debería implicarme una vez que me jubilé, porque tenía mucha ganas yo de rescatar pues cosas que me contaba mi abuela o mi madre o vecina, y entonces pues empecé a recopilar tanto cuentos como leyendas como fotografías, historias rescatadas que no se conocen mucho, y entre otras cosas pues dije, la gastronomía tiene que ser una cosa importante porque hay mucho que ver en ese aspecto.
La verdad es que son recetas muy antiguas. De hecho, hay algunas que para recrearlas han tenido que fijarse de unos pocos apuntes hechos a mano en un papel.
Empecé con una libretilla que tenía de mi abuela, que le decíamos Mamá Pepa, y entonces ahí había una receta escrita de su mano, que luego pues tuvimos que ir hasta pasándolo a gramos, porque estaban en las medidas de libra. Y entonces, pues, eso era una cosa que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años. Y en el momento que me jubilé, pues, bueno, mi hija son, bueno, como todos los jóvenes, muy aficionados a las nuevas tecnologías. Mamá, pues venga, vamos a abrir una página. Pues venga. Y la abrimos. Y entonces llevamos ya 11 años. Bueno, llevamos, ella la abrió conmigo, pero ella me dejó sola cuando me jubilé, o sea que soy yo la que la administro ahora mismo.
Pero claro, Marisol ha contado yo con la ayuda de un montón de gente, por ejemplo Conchi Pérez, que es una de las vecinas del pueblo que explica el plato de las pavicas.
Las pavicas se hacen para el día de San Marcos. Es una fiesta del pueblo que hay, que se va la gente al campo y se hace un buen remojón, se llevan los embutidos que ya se han salido de la matanza reciente y se hacen las pavicas, que es como un hornazo que tiene forma pues de pavica con su huevo dentro, y los chiquillos, pues, yo le compro a mis nietos todos los años todavía. Una cosa muy original y una tradición muy bonita que no se debe de perder.
Bueno, pues otro plato clásico que ha detallado Conchi son las piticas de santo.
¡Oh, las piticas de santo! Eso es un dulce exquisito. Ya el nombre lo dice ya. Porque todo eso es solo almendra y azúcar y una pizca de harina y mucha mano. Mucho mover para que salga eso fino y salga crujiente y salga buenísima, que es lo que está muy buena.
Conchi empezó a colaborar porque tuvo la misma necesidad de Marisol de preservar el legado de su pueblo.
Porque también me gusta muchísimo la cocina, soy ya más mayor que Marisol todavía y siempre estoy con la cocina casi en volanda. Y Marisol pues me dijo que sí quería echarle una mano, y yo, como me gusta tanto y veo que eso es una cosa buena, que se va a guardar ya para siempre las recetas esas, que van a estar al alcance de cualquiera, pues digo, pues conmigo cuentas desde luego para lo que tú quieras, y aquí estoy.
Bueno, pues no sabéis la cantidad de gente que se ha animado a hacer esas recetas.
Muchas personas de fuera que llevan muchos años viviendo, montefrieños y montefrieñas que están viviendo fuera del pueblo, y que entonces le han ido pasando las recetas a su hijo y a su nieto, aunque haya ya 30 años, 40 o 50 algunos que no estén por aquí. Entonces la gente que está afuera pues lo agradece muchísimo, porque además me preguntan, oye, ¿y mi abuela que me decía de esta receta, qué tal y cual? En fin, que sí, que es muy interesante, y además que que tan interesante está haciendo y tan sorprendida estoy, que el otro día me llamó la directora del colegio, nuestro colegio, y dice: oye, Marisol, ¿qué te parece que vamos a poner en el menú una vez a la semana un plato tradicional de los nuestros? ¡Qué maravilla! O sea, que los niños van a poder degustar pues los platos que lo mismo ya sus madres no lo hacen en sus casas porque les gustan más los macarrones o...
La verdad que es bonito ver cómo las costumbres pasan de generación en generación, y justo esta, que estaba perdiéndose, pues ahora va a estar en el menú durante mucho tiempo en un colegio. Sin duda es una buena noticia. Quiero mandar un abrazo pues a unos chicos que nos están escuchando, que van desde Murcia con las calles mojadas camino de Madrid, con los compañeros, con David, con Paco, con Antoñico y con Steven. Nos lo dice Pedro, que nos da las gracias por este programa, que dice que les hace mucha compañía. Buena ruta, chicos, y cuidad la carretera.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, que era diferente cuando estabas tú.
La conoces en la versión de Maná, pero esta versión de Rocío Jurado es simplemente perfecta. Es un temazo que nos gusta mucho aquí en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a Joaquín Carnerero, que nos acaba de dar al me gusta de nuestra página de Facebook. Joaquín, si me mandas tus datos a través de Facebook, te mandaré una pegatina de Soy Ponedor con nuestra bandera de España para que la luzcas en tu vehículo. Y además te quiero agradecer que te sumes a este programa de radio. Quiero saludar al capitán también, que está ahora mismo pues en el coche de patrulla de la Guardia Civil por la zona de Valencia, junto a Mónica Balboa, y son guardias civiles que están ahí protegiendo a la ciudadanía. Y ahí están en su coche patrulla y escuchando la radio mientras vigilan. Así que Mónica y el capitán, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Vea, hay un montón de gente que nos está señalando que es lo mejor de su pueblo, y esto a mí me gusta mucho.
Hombre, claro, Óscar Piñeiro, por ejemplo, que él es de Ponferrada, dice que no hay nada mejor que el botillo y los pimientos. O Marisol, en mi pueblo, el jamón, que soy de Jerez de los Caballeros. Antonio María Lebrón dice, los molletes del horno de la calle Cantarero, eso está en Marchena, en Sevilla. También Federico Arquillos dice, en mi tierra Jaén, los ochíos, que es un bollo dulce que tomábamos de pequeños para merendar. Guadalupe, los piononos. Ella nos ha escrito desde Santa
riquísimos,
Fe.
Riquísimos, claro, claro, riquísimos. Ahí es lo que se toma allí, vamos, como cosa típica. Con el café, un par de piononos es una delicia.
Juan Carles Salanova está en Valencia. Dice, bueno, aquí como no, pues evidentemente la paella valenciana, que no el arroz con cosas. El no tan conocido, pero mejor para algunos, que es el arroz al horno, es en el distrito marítimo La Titaina, del Cabanyal, dice, como un pisto con atún. Y luego también el arroz con alubias y nabos, que ese es un plato de cuchara, pues más del invierno, que también está muy rico.
¿Arroz con alubias y qué más?
Y nabos.
Qué ricos, muy bien.
Plato de cuchara de invierno de allí, de Valencia. También está Cristina Rivera. Dice, mi pueblo es Tamarite de Litera, en Huesca. Dice, allí en invierno los productos típicos de La Matanza, les pataques, la morcilla dulce y salada. Y ahora en Semana Santa, Pulpo, los panadons de calabaza. De manzana, de cabello de ángel, de chocolate y luego las monas. Dice, es que no hay palabras para describir todo esto, porque lo mejor que uno puede hacer es probarlo.
Es una delicia. Hoy volvemos a aprender un montón gracias a la audiencia. Cada uno presume de lo mejor de su pueblo y eso es lo que nos invita, es a conocer más a nuestra España y a disfrutarla y a defenderla y a valorarla. Y esto me encanta, de verdad que lo hagamos. Nos mandan un mensaje, me dicen, hola Pulpo, buenos días. Somos quienes quitamos y ponemos las calles. Estamos ahora mismo patrullando el municipio de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Somos policías locales, Mauri y Polo. Os mando un abrazo muy fuerte y que sepáis que nos hacéis la noche más amena. Fíjate qué bonito esto, vea, ¿eh?
Claro, que están ellos también trabajando y al mismo tiempo pues escuchando nuestro programa, como hacen un montón de ponedores, y es que es lo mejor, que hagamos las noches pues un poquito más entretenidas.
Claro que sí. Un abrazo a la policía local de Torrejón, municipio que mola un montón. Bueno, vamos a retomar, Jorge, si te parece, vamos a poner un poco al día el tema del podcast, que es un juego que tenemos toda la semana, que comienza un lunes, que finaliza un viernes, pero que es este lunes cuando tenemos que dar pues el ganador de la semana anterior. Y tenemos que contar un poco de qué va esto del juego del podcast, porque es una forma de llevarte un buen regalo del programa.
Así es, Pulpo. Nosotros a lo que nos dedicamos es a meter una palabrita infiltrada en una de las dos horas de cada día del programa. Pues si hacemos 5 programas a la semana, pues 2 horas, pues hay 10 programas a la semana. Pues en 5 de esos programas hay una palabra escondida y lo tienes que encontrar todo. Lo que tienes que hacer es ir a cope.es, a Poniendo las Calles, escucharte todos los programas durante toda la semana y encontrar ahí esas palabras infiltradas. La semana pasada estuvimos con marcas de camiones, que solamente fueron 4 palabras porque el lunes fueron los Oscar y no tuvimos las palabras. Y mira la respuesta que nos manda, a ver, Rubén de Fuenlabrada, a ver si hemos conseguido que lo acierte.
Buenas noches, Pulpo. Soy Rubén de Fuenlabrada. Las respuestas del juego del podcast de esta semana son Scania, MAN,
¿vale?
MAN,
Iveco,
y Volvo.
Bueno, pues ha hecho un pleno.
Está perfecto.
Bueno,
qué bien lo ha hecho,
ha hecho un pleno,
¿no?
Ya está. Perfecto.
Sí, señor, muy bien.
Aplauso
muy bien
para Rubén. Pues Rubén, ya tiene premio. Y ahora, pues tenemos que decir que esta semana sigue el juego. Y no sé por qué, en este programa nos debe encantar comer, porque estamos todo el día pensando en comida. Y la temática que hemos elegido para esta semana van a ser también platos típicos, pero esta vez de Semana Santa. No, claro,
hombre,
que sí.
Estamos a puntito de empezarla ya y a ver qué platos típicos nos cuentan.
Claro, y sobre todo a ver si damos ahí también ideas para hacer esta Semana Santa esos platos tan típicos que tanto nos gustan. Entonces recuerda, tienes que encontrar las 5 palabras infiltradas, platos típicos de Semana Santa, nota de voz, diciéndolos por orden al 662-942-605 y te puedes llevar un premio.
Perfecto, pues a partir de las 6 de la mañana estará subido el podcast de hoy en cope.es. Y ahora te garantizo, te aseguro que están pasando cositas, Bea.
Sí, y de lo que vamos a hablar, lo primero es de un récord Guinness. Lamentablemente el logro pues no es para sentirse orgulloso, pero en Argentina, Pulpo, un hombre ha conseguido alcanzar el récord mundial de alcohol en sangre mientras que va conduciendo.
¿Por qué nos está pasando esto?
Récord mundial, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
No, no, yo es que esto tremendo. Asusta.
No, no, es tremendo.
Yo te lo voy a contar. Aquí en España el máximo se sitúa en 0,5 de alcohol en sangre porque no somos profesionales.
Ya.
Los profesionales creo que es 0,25, ¿no?
Sí, 0,25. Ayer me decía mi hija que creía que ya la habían dejado en el 0,0, pero no me suena a mí que esté ya obligatorio el 0,0 para todo el mundo, ¿eh?
Ya. Pues ahora mismo el máximo es en 0,5, que esto que te permite tomarte un par de birras.
Claro, hombre, y como no hayas comido nada, claro, prácticamente nada.
Claro, 0,5, pues eso, con dos cervezas, yo por ejemplo creo que yo ya daría. Tiene que ver con el peso de la persona, entonces
claro,
yo creo que ya daría.
Ten en cuenta que a ti las piernas te penalizan, ¿eh?
Sí, ¿tú crees que la largura también afecta?
Sí, claro, por supuesto que tiene que afectar, claro.
Luego está la resistencia, ¿eh? Que también, aquí claro. Una es un poco cosaco, pero bueno, vamos para allá con las medidas. 0,5, ¿eh? De máximo.
Uh-huh.
Pues bien, el susodicho llevaba el coche, iba conduciendo el coche, con una cifra de 5,5 gramos.
¿Para habernos matado?
Para habernos matado.
Qué barbaridad, por favor.
De hecho, es un caso clínico que ha entrado hasta en estudio, porque los médicos están investigando cómo es posible que cogiera el coche, que lo arrancara. Bueno, la cantidad de alcohol que llevaba en el cuerpo era más que suficiente, es lo normal cuando alguien entra con un coma etílico.
¡Qué barbaridad!
El tío iba conduciendo.
Uh-huh.
O sea que están flipando.
¡Este tío es un campeón!
Claro, los médicos están flipando. Porque cuando le hicieron la prueba y vieron, se la hicieron otra vez, claro. Le dijeron, no puede ser, porque preguntaron a los agentes que cómo le habían llevado. Y le dijeron, pues él iba conduciendo y se ha dado un golpe contra una farola. Y dijeron los médicos, pero no es posible que él fuera conduciendo. Y le dijeron los agentes, ya te podemos decir nosotros que sí, que le vimos pasar con el coche. Y claro, es que tenía que estar desmayado. Y el tío llevaba el coche. Es muy fuerte. Hay gente que realmente es increíble. O sea, hace cosas tremendas. Bueno, pues tiene el récord, claro. Nadie ha ido como él llevando un coche. 5,5. Madre del amor hermoso. Afortunadamente no causó ninguna tragedia, porque esto es lo peor del tema. Que cuando tú vas así, hay veces que puedes ocasionar pues cosas tremendas, ¿no? La pérdida de una vida, de otra persona.
Pues sí.
Los agentes que le hicieron el control le detuvieron y ya, no hay que lamentar mayor daño. Esperemos que no vuelva a ser tan inconsciente la próxima vez.
Pues sí.
Bueno, Pulpo, te tengo que contar más cosas.
Sí, sí,
yo no
favor.
Sé si alguna vez has tenido tú un ataque de gases.
¿De gases? Pues oye, pues no sé. Imagino que sí, claro.
Aún peor, ¿alguna vez has tenido un ataque de gases cuando estabas pelando la pava con una persona?
¿Pelando la pava?
Con una mujer, con una novia, con una chica, con un rollete.
Sí.
¿Alguna
sí,
vez? Y que dices,
sí,
no me lo puedo creer, que me ha sentado mal la cena.
No, le culpa
y estoy,
a ella.
Que me voy como las abobillas. No me fastidies que le has
claro,
culpado
le
a ella.
Digo, sé que has sido tú. Uh-huh.
Pero vamos a ver si estáis dos.
Ya, pero bueno, lo lógico es que se le quede un poco ahí.
Sí, de mal cuerpo,
sí,
¿tú crees? Yo
sí.
No. Yo, a mí,
hace
tú
muchos
me...
años, era pequeño.
A mí tú empiezas a irte, ¿eh? Como las abobillas, que decía mi abuela, que nunca he sabido el refrán bien, si hay algún ponedor que me lo pueda explicar.
Yo digo abobillas, pero sí, algo parecido.
Bueno, pues eso, dice, si ya, y tú me dices a mí, ¿has sido tú? Te digo, no puede ser, porque yo no he sido y somos dos. Así que no trates de engañarme. Bueno, las cosas como son, reconozcámoslo, Pulpo. Entre las situaciones más comprometidas a las que una persona se puede enfrentar en su vida se encuentra sin duda esta. Uno por fin consigue salir con la persona que le gusta después de tirarse meses intentándolo. Y en la primera cita, o en las primeras citas, la segunda o la tercera, ocurre lo que nunca pensabas que te iba a pasar. Claro. Se escapa una ventosidad.
Ya.
O varias.
Qué mal se pasa, vea.
Esto que es tan normal como la vida misma, porque sí, a todos nos habrá ocurrido alguna vez que dices, madre mía, cómo me ha sentado la fabada de esta tarde. Uh-huh. Pero no sabes por qué, al principio, si aún no hay confianza, pues da siempre mucha vergüenza.
Sí.
Cierto es que cuando ya pasa el tiempo, uno ya se olvida y no te importa que la pareja te descubra en determinadas circunstancias. Bueno, esto la mayoría, porque si te estoy hablando de este tema es porque precisamente hay una joven que ha terminado hospitalizada como consecuencia de aguantarse los gases cuando estaba con su novio. ¿Sabes cuánto tiempo llevaban juntos?
Pues no tengo ni idea, pero pobrecilla.
2 años. Claro, la muchacha de 19 años ingresó hecha polvo.
¡Voy a reventar!
Pero literalmente.
¿Pero esta chica no tenía un espacio en su vida para salir a la calle y poder desahogarse?
No lo sé, pero es que le daba tantísima vergüenza con el novio que llevaba ya 2 años.
Uh-huh.
Que tú imagínate ya después de 2 años. Ya claro, tienes que pasar de todo.
Hombre, imagínate.
Bueno, pero ella no. Ella estaba muy avergonzada y entonces no lo podía evitar y se aguantaba. Al final ha terminado con un ataque de gases que han necesitado un ingreso hospitalario. Yo entiendo que uno intente ser recatadito, ¿eh? Pero es casi preferible mantenerse vivo y con salud, ¿eh?, a poner en riesgo tu integridad física porque tu novio no sospeche que de vez en cuando pues se te escapa una ventosidad. Claro. Como dice Shrek, el dibujo animado, mejor fuera que dentro. Y oye, si te termina dejando por eso, pues ¿qué quieres que te diga?
O no pasa nada, es mejor eso que morirse.
Claro, no, si claro, te termina dejando, pues es mejor eso que morirse. Pero si un día te tienes que tirar una ventosidad, ¿tú cómo lo ves, Pulpo?
Hombre, no, yo lo veo bien, yo lo veo bien. Todo lo que sea poder aliviarse, pero tampoco que machaques al de al lado,
hombre,
es importante.
Si ya son más, le dices, hoy te vas a tener que ir lejos. Porque hoy estoy aquí con una orquesta que ni te la crees. Bueno, vamos a escuchar a Bon Jovi, porque su líder, Jon Bon Jovi, busca comprador para su piso de Nueva York. El cantante se ha mudado a la costa oeste, a una mansión que tiene en Palm Beach, y quiere dejar la casa que hasta ahora tenía en la Gran Manzana. Se trata de un piso precioso en uno de los mejores barrios de Manhattan. Ahora, si estás interesado, hay que preparar la cartera. Pulpo pide nada más y nada menos que 20 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Un dineral.
¡Qué barbaridad! 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles hoy al lunes? Llámame, entra en directo al estudio y cuéntame, porque tenemos un diploma especial para ti. Muy buenos días, España. El teléfono directo del estudio, el 950-6006, nuestro facebook.com/poniendolascalles, que registra un montón de gente que hoy por primera vez se suma a este programa de radio, al primer despertador. Gracias por estar con nosotros, damos la bienvenida a Joaquín, también a Diego, a Eusebio, a también a Iñaki Monsalve, a Salvador Bádenas, a Miguel Pascual, a Mauri Ruiz, a Iván García, Luis Sánchez, Silvia Dasi de Benito, Andrés Delgado y a Olga Martín. Se acaban de sumar, les damos la bienvenida y las gracias. Y nosotros seguimos, pues, abriendo en este caso el teléfono del estudio, el 950-6006, porque lo marca mucha gente, que hay un montón de gente que ahora mismo, en vez de estar durmiendo, qué ordinariez, está ahora mismo haciendo cosas. Vamos a hablar con Pedro José, que es un ponedor. Pedro José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me han dicho que estás en carretera, ¿verdad?
Sí, correcto. Vamos, mi pareja y yo, que trabajamos en la misma empresa, conducción doble con un tráiler.
Ajá. ¿Ahora mismo por dónde estáis? ¿Dónde estáis situados?
Pues ahora mismo estamos, digamos, entre Lyon y Dijon. Vamos dirección Besancon y Mulhouse, porque vamos para Alemania.
Uh-huh. O sea que estáis fuera de lo que es la península ibérica, estás ahí Europa para arriba, para arriba, para arriba.
Para arribita, para arribita. Y llevamos fresas de Huelva que se las comen los alemanes muy ricas.
Claro. Oye, ¿cuándo habéis salido de Huelva con las fresas?
Pues mira, nosotros no hemos salido de Huelva. Nosotros paramos en Burdeos, veníamos para abajo, paramos, hicimos una pausa y venía otro compañero con el remolque. Entonces nosotros en Burdeos cambiamos remolque y nosotros seguimos una vez que hemos completado la pausa para arriba. Y así las fresas, desde que salen de Huelva hasta que llegan a su destino, no paran, porque esto es un producto muy perecedero. Entonces el trato con la empresa es ese.
Ajá. O sea que las fresas a lo mejor han estado viajando, pues que llevarán 24 horas viajando para estar enseguida ya,
pues ahora,
en destino.
Ahora, ¿no?, mismo, sí, aproximadamente llevarán ahora mismo, el compañero son así, unas 22 horas, 24 horas perfectamente llevan ya las fresas andando.
Uh-huh. Oye,
hasta
¿y cómo
que llegan al destino?
¿Cómo han descubierto, Pedro José, que en España, en Huelva, tenemos unas fresas extraordinarias? ¿Cómo se enteran por ahí, por Europa, que somos los mejores?
Pues la verdad que no lo sé, pero yo me imagino que, como todo, alguien que las prueba y alguien, porque desde España yo he trabajado con esta empresa, llevo desde primero de año y he trabajado en varias empresas, y de España se exporta muchísimas cosas a muchísimos países. En cuestión de alimentos, que yo siempre he estado con frío, ¿eh? Yeah. Porque yo he llevado fresas, he llevado maíz, he llevado tomate, he llevado calabacines, he llevado de todo. A Inglaterra, a Alemania, a Bélgica, a Holanda, a todos los países que están dispuestos a pagar su precio.
Mm-hmm. Qué gozada, la verdad que es una gozada. Oye, y pero José, ¿cómo están las cosas en el sector del transporte? Porque bueno, ya está desconvocada los paros a través de la plataforma que fue quien los puso en marcha. Pero ¿cómo estáis ahora los transportistas? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis más tranquilos?
Sinceramente, a mí la huelga no me afecta porque yo soy asalariado. Uh-huh. Yo digamos que no, pero yo presto mi total disconformidad con la huelga que han hecho, que en verdad lo que han hecho es, yo lo considero, ¿eh? Uh-huh. Yo los apoyaba porque algunas cosas sí tenían razón, pero en otras no. Y además que considero que algunas de las cosas que arreglan los propios autónomos o empresas pequeñas, uh-huh, ellos mismos la vuelven a estropear. O sea, que es que eso, ellos mismos son pan para hoy y hambre para mañana, porque lo he visto en mis propias carnes.
Ya. Y Pedro José,
te podía dar ejemplos, pero dígame.
Claro que has tenido que tener un montón de conversaciones con un montón de compañeros, ¿no? Que unos estaban de acuerdo y otros en contra, pero que el trabajo durante un montón de tiempo ha estado parado, ¿eh?
Potaje.
Pero no solamente conversaciones, sino hechos que he visto yo en empresas de logística. Ya. Que los mismos autónomos son los que han metido la pata. Por el ansia, por querer correr más, por cada uno por su drama de su casa, por en fin, entonces.
Y fíjate, una cosa que me llama la atención, lo bien que te estoy escuchando, estando tan lejos de nuestro país, es increíble, ¿eh?
Porque ya hay mucha tecnología, amigo, ya se lo sabe mejor que yo.
Qué bueno. Oye, háblame un poco de la persona que te acompaña.
Ahora se ha pitado.
Sí, ahora ha pitado un poquito.
No sé.
Pero te oímos bien, ¿eh? Te oímos bien.
Claro, no sé.
Te oímos bien, Pedro José. No sé cómo me oyes tú. Pero José, fíjate, cuando te estaba diciendo que te oímos muy bien, es cuando esto ha dejado de funcionar. Bueno, en cualquier caso, pero José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y sobre todo que tengas muy buena ruta y gracias por escucharnos. 5 menos 10, 4 menos 10 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Iremos adaptando las medidas según veamos que va la evolución del impacto económico.
El plan de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra. Titular, bajada directa de al menos 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores. Si hace un año pagábamos el litro de gasoil a 1,20 y ha llegado casi a 2 euros, se nos quedará en 1,70.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Medidas para apoyar al tejido empresarial.
También apuntó la prohibición de los despidos por causas de la guerra. Y yo me pregunto, ¿quién dictamina que un despido es por causa de la guerra o no? Si tu negocio va mal.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Saludo a los vigilantes de seguridad, a esos chicos y chicas que están ahí en su garita, con el fresquito que hace hoy, pues un abrazo bien fuerte a los de la placa blanca y a la gente que está en las fábricas y a la gente que está con el pan, a nuestros currantes, a nuestros ponedores de calles. Esta es la música que nos lleva en este lunes 4 de abril de 2022 a las 4:51, hora menos en Canarias, a hablar de nuestra España ayer, hoy y siempre, con Jorge Casesmeiro, que nos acerca además al libro El fraude de la memoria histórica, del abogado e investigador Guillermo Rocafort, antiguo caballero legionario. Esto es importante. Jorge, muy buenos días.
Así es, buenos días Pulpo, buenos días a todos. Pues El fraude de la memoria histórica, SND Editores, publicado en enero de este año 2022, y el último de los más de 20 libros de Guillermo Rocafort, como dices, abogado, profesor universitario, investigador en humanidades y antiguo caballero legionario del tercio, gran capitán, primero de la legión.
Y además que Rocafort, Jorge, no te olvides, es una auténtica autoridad de los ejércitos almogávares de la Reconquista, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, él es descendiente de Berenguer de Rocafort, sí. Lo que seguramente pues ha determinado pues, su pasión por esas sin milicias duda. Cristianas de la Edad Media que efectivamente fueron tan importantes durante la Reconquista y a las que ha dedicado además varios libros numerosamente reeditados desde hace ya una década.
Además, El fraude de la memoria histórica, que es como se llama este libro, tiene mucho de milicia.
Sí, señor. Mira, es un libro de combate y el título ya lo dice todo, ¿no? Reúne pues más de 60 artículos pues publicados por Rocafort durante la pandemia, entre el año 2020 y 2021, que ponen de manifiesto pues las contradicciones, las ocultaciones y perversidades que se derivan de esa pretensión de legislar la historia.
Además, hay que compartir con los ponedores, Jorge, que el libro lo que hace es abordar tanto los mecanismos de la ley de memoria histórica como episodios de la guerra civil y también del franquismo.
Y en este sentido es un libro bastante completo, ¿no? Muy bien musculado, pues no solo escribe un investigador apasionado por la historia, sino que Rocafort también es abogado y economista, lo que le permite, yo creo, navegar bastante bien por los entramados burocráticos y subvencionados de estos pesebres de la memoria histórica.
Además, en este libro hay un apartado dedicado ni más ni menos que al fundador de la Legión, a Millán Astray.
Sí, señor, donde el autor además pues se convierte ya más bien en cronista, pues Rocafort es secretario de la plataforma Millán Astray, creada pues por veteranos como él, legionarios y simpatizantes, que además es una plataforma que ha conseguido ya varias victorias ante la justicia, entre otras pues reponer el nombre de Millán Astray en el callejero de Madrid, por ejemplo.
Y algo también curioso es que hay muchos capítulos sobre episodios y personajes de la guerra civil que son muy poco divulgados.
Mira, episodios incómodos, yo creo, para la versión convencional, ¿no?, o forzosamente unívoca de la historia que nos quieren embutir algunos, como por ejemplo pues el de la periodista estadounidense Jane Anderson, que estuvo torturada en las Checas, o los documentos, por ejemplo, desclasificados que muestran las magníficas relaciones entre Estados Unidos y España a los años, por ejemplo, 70 y hasta 1975, o una partitura que Manuel de Falla compuso como himno para el ejército franquista en el año 37 sobre una obra además del gran maestro catalán Felipe Pedrell.
Además, es algo muy curioso, hasta se aborda un intento de guerra biológica durante la guerra civil.
Pues mira, un caso muy sonado en la prensa de la época y atribuido a personas relevantes del Frente Popular, luego de la cultura de la izquierda, es el caso de dos agentes franceses vacunados primero y luego inoculados con varias enfermedades para desatar una epidemia en la zona nacional a modo de guerra bacteriológica. Rocafort lo que hace es aportar bibliografía e imágenes de archivo. Es un caso que yo creo que merece la pena abundar más en él.
Hasta mucha gente le llama la atención, ¿no? Esto es una polémica que todavía sigue abierta.
Y que no va a cerrarse, esta como tantas otras, porque alguien quiere hacer una ley para censurar debates históricos y decirnos lo que podemos o no investigar, publicar o opinar, ¿no? El fraude de la memoria histórica es un libro abierto, es una invitación al combate apasionado, yo creo, con papeles y con datos. Se puede estar o no de acuerdo con algunas de las tesis de su autor, pero pienso que siempre en el ámbito eso, del debate, de la réplica, de la refutación o del matiz, y no, desde luego, mediante la coerción de la censura. Contra eso, yo creo que los amantes de la libertad siempre combatiremos juntos con celo legional.
Pues claro que sí. Jorge Casesmeiro, gracias por poner las calles con nosotros. Si te parece, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations. Conociendo las cosas típicas de tu pueblo, hay un montón de cosas que destacan y nuestros ponedores están hoy, vamos, que se salen dándonos información de sus localidades.
Juan Muñoz, que es de Castillo de Locubín, en Jaén, cerezas, aceite de oliva y el espectacular dulce conocido con el nombre de manta castillera, que es único e inimitable. Antonio Miguel Peñalver, que es de San Miguel de Salinas, en Alicante, dice que allí el arroz con conejo y el cocido con pelotas. Alicia Martínez, en mi pueblo la bica, el pulpo y la empanada. O Maite Quiñones, que es de Arnedo, La Rioja, dice allí los ajos, huevos y las chuletillas de cordero asados al sarmiento. Y de postre, como no, el fardelejo, que os invitamos a todos los ponedores a probarlo. Qué bueno, ¿eh?
Bueno, hay algunos que se están metiendo ya unos desayunos de campeones. Me cuenta ahora mismo Rodrius Maximus, dice, vamos a por el lunes pulpo, esa gente ponedora, un café, una fruta, un sobao de mi tierruca y a trabajar, que me pongo. Feliz lunes, soy ponedor, dice Rodrius.
Sí, con un sobao se puede mantener una familia de 6 miembros, con un solo sobao, ¿eh?
Con un solo sobao, madre mía.
Coges lo una pizquita. Eso, ¿eh? Sí, a mí me encantan, pero reconozco que una vez que empiezo tengo que parar, nunca me he podido acabar uno entero.
Son muy contundentes porque tienen mucho alimento, porque son muy densos y si encima son los auténticos, no los prefabricados, vamos.
No, paseo del valle.
Tienes sobao para unos cuantos días en el cuerpo, ¿eh?
Riquísimo. Ángel Pasamontes dice que en su pueblo es el pimentón de la Vera, él es de Madrigal, de la Vera. Oye. Y Ana Puyol, que vive en Murcia, dice, pero no soy de aquí. Aquí lo típico son los paparajotes, entre otros, que es un postre hecho con hojas de limonero y una masa de harina y huevo. Y nos cuenta Ana que no está mal, que está bueno ese postre y que, por cierto, no nos aconseja o nos cuenta que la hoja de limón no se come.
No se come.
Y lo digo porque la primera vez que yo lo probé, a mí me dijeron que sí que se comía, pero no cae en la trampa.
No se come. Mira, en ese momento te iban a haber puesto una hoja de cactus. Imagínate si te la llegas a comer.
Así qué mala leche.
El cuidado que hay que tener. Yo probé también en su día, por primera vez en Murcia, la hoja de limonero en el paparajote. y dije, qué delicia, por favor, porque es un sabor a limón intenso y es un sabor a limón natural, no es artificial. Y es una auténtica gozada. Un mensaje más, Bea, porfa.
Venga, el de Yukekrik, que dice que en la isla las tortillitas de camarones.
Genial. Bueno, a José María Navarro yo le quiero mandar un abrazo. Dice que nos está escuchando en la cama. Disfruta, porque escuchar la radio en la cama, él está en Murcia además. Así que disfrútalo, José María Navarro Serrano. Gracias por echarnos un cable a poner las calles. En la próxima hora te vamos a hablar sobre la guerra de la información. Además de Ucrania, está siendo, bueno, pues el otro frente de batalla. Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y yo le voy a echar un vistazo a nuestro Facebook por si te acabas de incorporar, para mencionarte, para leerte, para que se oiga tu nombre en la radio y de esa manera darte las gracias por ayudarnos a crecer en este programa de radio. Gracias por estar en COPE.